Esta semana en Vaticano analizamos la conexión del Papa León con la Ciudad Eterna, desde sus primeros estudios en la Universidad Angelicum hasta sus años como prior general de los Agustinos. A través de personas, lugares y recuerdos, contamos la historia de un papa que ya era romano mucho antes de vestir de blanco. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El 25 de mayo, el primer papa nacido en Estados Unidos en la historia de la Iglesia, tomó posesión formalmente de San Juan de Letrán, catedral de Roma y sede de la diócesis. En ese momento, León XIV no solo se convirtió en obispo de Roma, sino también en ciudadano romano. A su llegada lo recibió el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, a quien el papa le dijo con una sonrisa: «Soy romano».
Apenas dopo l'elezione, ricordavo.
Poco después de la elección, dije a los hermanos y hermanas, reunidos en la plaza de San Pedro, que yo estaba con ellos como cristiano y para ellos como obispo. Pero hoy, muy especialmente, puedo decir que gracias a vosotros y con vosotros, soy romano.
Que per voi e con voi sono romano.
Roma ocupa desde hace mucho tiempo un lugar especial en la vida de Robert Prevost. Siguiendo sus pasos por la Ciudad Eterna, descubrimos un vínculo que comenzó hace más de 4 décadas en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, el Angelicum. Fue aquí, en 1982, donde un fraile agustino de 27 años, procedente de Estados Unidos, enviado por sus superiores para formarse en pleno corazón de la Iglesia, llegó para estudiar Derecho Canónico.
Cuando anunciaron su nombre, supe que era graduado del Angelicum, que es nuestra universidad, y que había hecho aquí su doctorado en Derecho Canónico. Lo acabó, creo, alrededor de 1985. Su elección ha sido algo impresionante para nosotros, para nuestra universidad.
Robert Prevost estudió en el Angelicum de 1981 a 1987, completando tanto su licenciatura como su doctorado en Derecho Canónico. Su tesis doctoral se centró en el papel del prior local dentro de la Orden Agustina. Hoy en día es el segundo papa de la historia que se ha graduado de esta universidad.
Sorprendentemente, tanto Juan Pablo II como León XIV realizaron aquí sus estudios de doctorado. Así pues, para nuestra universidad es un honor indescriptible haber participado en la formación de 2 de los últimos 4 papas. Todavía estamos tratando de comprender la misericordia y la gracia inmerecida de esa confirmación de que estamos al servicio de la formación del personal de la Iglesia y de los laicos.
Para los estudiantes del Angelicum, la elección de un papa que en su día recorrió los mismos pasillos es motivo de orgullo y una poderosa motivación, un recordatorio de que sus propios estudios pueden moldear el futuro de la Iglesia.
Creo que es increíble. Personalmente estoy muy agradecida por la formación y la educación que estoy recibiendo aquí en el Angelicum. Así que doy las gracias a nuestro Santo Padre, nuestro Padre Espiritual aquí en la Tierra, por recibir la misma base y formación. Además, en cierto sentido, siento una conexión personal con el Papa cuando pienso, oh, tomó un café aquí, o quizás él también estuvo aquí. Me hace pensar que nuestras vidas cotidianas pueden haber sido un poco similares, y saber que hemos sido formados por el mismo patrón es simplemente increíble.
En busca de las raíces del Papa León XIV en Roma, llegamos a la Basílica de San Agustín. Para el fraile agustiniano antes conocido como Robert Prevost, este espacio sagrado formaba parte de su vida cotidiana. Vivía cerca cuando entre 2001 y 2013 era prior general de la orden y a menudo acudía aquí a rezar. Y es aquí donde conocemos al padre Pasquale Cormio, prior de la comunidad agustina en Roma, que recuerda a León no solo como un líder, sino como hermano.
Certamente noi possiamo dire che come agustiniani siamo veramente.
Sin duda podemos decir que como agustinos estamos verdaderamente felices, contentos con su presencia, así como con el testimonio que podrá dar a la Iglesia Universal. Observamos en él cualidades y dones, ya que sin duda sabe combinar su formación filosófica y teológica agustiniana, por un lado, con dotes de liderazgo que, por ejemplo, ha sabido demostrar trabajando siempre para la Iglesia, tanto en nuestra orden como prior general, como también, por ejemplo, cuando era prefecto del dicasterio de los obispos.
Siempre en el ámbito de la Iglesia.
Desde 1987 siempre he residido aquí en Roma, por lo que durante su mandato como superior general, tanto él como yo siempre estuvimos en la ciudad, y sé que es muy bueno y además muy capaz en su vida. Es un hombre sabio, sabio y muy amable.
Soy hijo de Agustín, dijo el Papa León durante su primer discurso a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro el 8 de mayo, cuando fue elegido como sucesor de Pedro.
Cuando apareció en la logia de las bendiciones, llevaba consigo esta cruz, un regalo de la Orden Agustina en 2023, cuando celebramos su entrada en la capilla de Santa Mónica como cardenal titular en el Colegio Santa Mónica. En esa ocasión, el prior general quiso rendir este homenaje al Papa.
Solo dos meses antes de ser elegido papa, el cardenal Prevost se mudó a una residencia reservada para los altos funcionarios del Vaticano en el edificio del Santo Oficio, que también alberga el dicasterio para la doctrina de la fe. Ahora, como papa, sigue viviendo ahí, a la espera de que finalicen las obras de renovación del apartamento papal en el Palacio Apostólico. Este permaneció cerrado durante 12 años, ya que el Papa Francisco decidió no residir ahí. En solo unos meses, los romanos volverán a pasear por la Plaza de San Pedro y a contemplar las ventanas iluminadas del apartamento papal. A lo largo de la historia de la Iglesia, pocos papas han nacido en Roma. Sin embargo, como obispos de Roma y pastores de la Iglesia Universal, se convierten en romanos en un sentido simbólico y espiritual, herederos de un legado arraigado en el corazón de la ciudad eterna. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Durante más de una década, la residencia papal de verano en Castel Gandolfo ha permanecido en silencio. El Papa Benedicto XVI adoraba esta localidad a las orillas del lago, pero su sucesor, el Papa Francisco, decidió no alojarse ahí, convirtiendo el palacio en un museo. Ahora, tras 13 años, el Papa León XIV ha recuperado esta tradición. Con su llegada en julio de 2025, el Santo Padre se ha convertido, para alegría tanto de los lugareños como de los peregrinos, en el primer papa desde Benedicto en pasar sus vacaciones en Castel Gandolfo.
Sí, es hermoso. Es como cuando, después de mucho tiempo, uno vuelve a ver a un familiar o a un amigo, algo realmente bonito. El Papa es una figura determinante para Castel Gandolfo, indispensable, tanto por motivos económicos como para la comunidad, las familias y los jóvenes. Para todos, vamos.
La residencia papal, un lugar idílico en suaves colinas cubiertas de viñedos que data desde hace 400 años, elegida por el Papa Urbano VIII Barberini para sus vacaciones de verano de 1626, permaneció abandonada durante más de una década. León XIV, siendo el primer papa que lo hace desde la época de Pío X en 1929, no ha residido en los aposentos del palacio, sino en la espectacular Villa Barberini, inmersa en la vegetación de unos extensos jardines.
Villa Barberini, penso que c'è.
Creo que en realidad no había mucho que arreglar en Villa Barberini, ya que siempre se ha mantenido en buen estado. Solo han tenido que renovar algunas instalaciones que no se habían utilizado en los últimos años. Y a lo mejor necesita una mano de pintura, pero Villa Barberini es preciosa tal y como está.
Villa Barberini es bella così.
Para desplazarse por la enorme extensión de Castel Gandolfo, que abarca 55 hectáreas y que pertenece al Estado de la Ciudad del Vaticano, como parte extraterritorial desde el Tratado de Letrán de 1929, el Papa León ha utilizado un minicoche eléctrico que le han regalado. Es la forma perfecta de desplazarse y llegar hasta las multitudes de peregrinos que se habían reunido en Castel Gandolfo durante los dos domingos consecutivos de julio, el 13 y el 20.
Buona domenica.
Le persone ci sono in più e vengono a rendere.
Cada vez son más las personas que acuden a darle un cálido abrazo. Él también se encuentra entre la multitud y siempre se muestra muy accesible. Hoy mismo lo ha demostrado al llegar en un minicoche recorriendo las calles del centro histórico hasta llegar a la parroquia para celebrar la Santa Misa.
Fino arrivando alla parrocchia per celebrare la Santissima Messa.
Nel nome del Padre e del Figlio.
La primera misa celebrada por el Papa León XIV en Castel Gandolfo tuvo lugar el 13 de julio en la Pontificia Iglesia Parroquial de Santo Tomás de Villanueva. La iglesia está estrechamente vinculada a la identidad agustiniana del propio León. Santo Tomás de Villanueva fue un santo agustino español del siglo XVI y homónimo de la Universidad de Villanueva, donde el Papa León obtuvo su título universitario.
Aquí nada es casual. La iglesia existe desde 1650 y durante casi 300 años los agustinos prestaron sus servicios aquí como congregación hasta 1926, cuando el Papa Pío XI invitó a los salesianos y a los agustinos a que se trasladaran a la iglesia de Santa Ana, en el Vaticano.
Banderas de todos los colores y de todos los rincones del mundo ondeaban al viento y la gente se alegraba de ver al Papa, entre ellos innumerables grupos de peregrinos, sacerdotes, familias y estudiantes, como los de la Universidad de Dallas, en Texas.
Fue una gran alegría ver al Papa León. Estamos muy agradecidos de que haya tomado el relevo de León XIII, abordando los retos sociales fundamentales. Es un Papa maravilloso. Nuestros estudiantes están aquí por su programa de verano. Estos son solo algunos de ellos. Todos nuestros estudiantes de la Universidad de Dallas pasan un semestre aquí, muy cerca de aquí.
Somos de Ghana. Somos unos 9 y hemos venido a celebrar el año jubilar. Estoy muy emocionado y espiritualmente conmovido porque es la primera vez que veo al Papa con mis propios ojos.
No fue el único momento de oración con los peregrinos durante las 2 semanas que el Papa pasó en la residencia de verano. Una semana más tarde, el Santo Padre celebró la Eucaristía en la Catedral de San Pancracio de Albano La Ciale, a los pies de Castel Gandolfo. Iglesia que anteriormente, antes de ser elegido sucesor de Pedro, era la iglesia titular del Cardenal Prevost.
Pasará la fatiga y arribará el reposo.
Al presidir la misa, reflexionó sobre la hospitalidad, el servicio y la escucha como esenciales para construir una relación con Dios y con los demás, y nos invitó a dedicar momentos al silencio y a la oración, eliminando las distracciones para poder centrarnos en Dios y darle espacio para que nos hable. Pero las vacaciones en la residencia de verano no son solo un tiempo de descanso para el Papa, ya que siempre ha sido también un periodo y un lugar de trabajo para sus predecesores. De hecho, el Papa León pasó su estancia de una manera muy activa. El 9 de julio recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una audiencia privada en los jardines de la residencia. Durante su reunión de casi 2 horas, el Santo Padre reafirmó la oferta del Vaticano de acoger las conversaciones de paz con Rusia, haciendo hincapié en que la paz sigue siendo una prioridad máxima para la Iglesia. También hizo historia al celebrar la primera misa por la creación, celebrada en la aldea Laudato Si, convirtiendo la propia naturaleza en un lugar de culto y subrayando la creciente atención de la Iglesia por el cuidado del medio ambiente. El 20 de julio, en el aniversario número 56 de la llegada a la Luna, visitó el Observatorio Vaticano, donde contempló el Mar de la Tranquilidad, lugar del histórico paso de Neil Armstrong, a través del telescopio del observatorio. Al día siguiente, antes de regresar al Vaticano, realizó una discreta visita a la residencia de ancianos Santa Marta en Castel Gandolfo, donde ofreció palabras de aliento y se refirió a los residentes como signos de esperanza para la Iglesia y el mundo. Tras una breve pausa, regresaremos con más en Vaticano. En su primera aparición pública como nuevo papa en la logia central de la Basílica, el Santo Padre pidió a una multitud reunida en la Plaza de San Pedro que rezara unida un Ave María, invocando la festividad de Nuestra Señora de Pompeya, patrona de la ciudad italiana de Pompeya. Tras tomar posesión de la Archibasílica de San Juan de Letrán, el Papa León XIV visitó la Basílica de Santa María la Mayor. Ahí, en la Capilla Paulina, rezó ante el ícono de la Salus Populi Romani, salvación del pueblo romano, venerando esta imagen sagrada a la cual muchos pontífices han confiado las intenciones más importantes de la Iglesia. Antes de regresar al Vaticano, el Papa destacó la importancia de tener una relación cercana con la Madre de Dios.
Es una bellísima oportunidad para renovar esta.
Este es un momento maravilloso para la imagen de Salus Populi Romani, que ha acompañado al pueblo de Roma a través de tantas pruebas, renovar nuestra devoción a María.
El pueblo de Roma nelle sue necessità.
En esa ocasión, el Papa León XIV rezó en silencio ante la tumba de su predecesor, el Papa Francisco, cuya profunda devoción por la Salus Populi Romani hizo que pidiera ser enterrado en la Basílica Mariana, donde se conserva el ícono. El Papa León ha continuado con esta tradición de devoción mariana. Solo dos días después de su elección, el 10 de mayo, su primer viaje fuera del Vaticano lo llevó a Genazzano, una ciudad medieval a 30 kilómetros de Roma. Ahí visitó el santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, confiando su pontificado a María. ¿Pero qué hace que este ícono sea tan único y cómo inspira una devoción tan duradera?
Siamo nella Santuario Madre del Buen Consiglio di Genazzano.
Estamos en el Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano. Quería explicar cómo surgió el santuario. Empecemos con este cuadro.
Ecco, cominciamo da questo quadro.
En el lugar donde hoy se levanta la Basílica de Nuestra Señora del Buen Consejo, ya existía una antigua iglesia construida en el siglo XI, llamada Santa María del Buen Consejo. En el siglo XV, una piadosa viuda llamada Petruccia puso todos sus bienes a su disposición para reconstruir la iglesia. Sus fondos eran insuficientes y los ciudadanos empezaron a burlarse de ella, pero la piadosa mujer les respondió: «Hijos míos, no se preocupen, porque antes de que yo muera, la Santísima Virgen María y San Agustín terminarán esta iglesia». Según la tradición, no mucho después de la predicción de Petruccia, el 25 de abril de 1467, fiesta de San Marcos, a la hora de las vísperas, apareció milagrosamente una imagen de la Santísima Virgen María. La gente del pueblo oyó de repente las campanadas de la iglesia y una nube misteriosa descendió sobre el muro inacabado de la iglesia. Delante de la gente, la nube se disipó y apareció un hermoso fresco de no más de 18 pulgadas cuadradas de la Virgen María y el Niño Jesús. Se creía que había sido transportado milagrosamente desde una iglesia de Albania justo antes de que los otomanos la invadieran.
Questo quadro, vedete?
En este cuadro se ve a dos peregrinos albaneses que salen de Shkodra y vienen aquí a Genazzano, siguen a la Virgen.
Todavía hoy esta tradición sigue viva, tanto en Genazzano, que celebra la venida de la Santa Imagen el 25 de abril de cada año, como entre los albaneses católicos que invocan a la Madre del Buen Consejo bajo el título de Nuestra Señora de Albania. La población quedó atónita no solo por el extraordinario acontecimiento, sino también y sobre todo por los innumerables milagros que se produjeron tras la aparición de la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo.
Y a Genazzano. Furono delle,
aquí, en Genazzano, el códice de un padre que actuaba de notario registró hasta 162 milagros. Los milagros ocurrieron entre abril y agosto.
Las gracias y milagros concedidos a los ciudadanos de Genazzano eran registrados por un notario y luego se transcribían a unos registros especiales para su conservación. Solo entre el 27 de abril y el 14 de agosto de 1467 se registraron 161 milagros.
Ecco.
Ya hemos llegado, hemos entrado en la capilla, que es el corazón del santuario.
El manto azul de la Virgen María representa la humanidad, mientras que el vestido rojo del niño representa la divinidad de Cristo. La representación de la madre muestra rasgos de la tradición clásica, mientras que el rostro del hijo presenta rasgos bizantinos, expresando así un abrazo entre Occidente y Oriente, todo ello sellado por los colores del arco iris de la paz.
Muchos papas vinieron aquí a pedir asesoramiento a Nuestra Señora del Buen Consejo. El Papa Urbano VIII pidió que cesara la peste en Roma. El Papa Pío IX vino a pedir ayuda a la Virgen para el Concilio Vaticano I. El Papa Juan XXIII vino a pedir ayuda para el Concilio Vaticano II. Y ahí arriba tenemos a San Juan Pablo II, que vino a traer una copia de la imagen para enviarla a Albania con el fin de consagrar Albania a Nuestra Señora del Buen Consejo.
En Albania y ha consagrado la Albania a la Madre del Buen Consejo. Abbiamo terminato il nostro viaggio.
Hemos terminado nuestra visita a la Basílica. Invitamos a todos a venir aquí a rezar a la Virgen porque es la Madre del Buen Consejo. Todos necesitamos un buen consejo, sobre todo cuando viene de una madre.
León XIV sigue ahora los pasos de su gran predecesor de principios del siglo XX, siendo su devoción por la Madre de Dios, sin duda, uno de sus puntos de referencia.